Bueno, aquí en realidad es un programa que ANEP está desarrollando, que se llama ANEP en Acción, con foco en Casavalle, en donde articulamos toda nuestra oferta educativa con las propuestas y ofertas sociales que existen aquí. Primaria, secundaria, UTU, trabaja en forma articulada, con foco en la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes, el aprovechamiento de los múltiples recursos que tenemos, la generación de nuevos y también la permanencia de los chiquilines en situaciones complejas en donde ustedes saben que muchas veces abandonan. Por eso, además, la ANEP está haciendo un esfuerzo extraordinario y hoy lo anunciamos aquí en el marco de un espectáculo público donde nuestros estudiantes muestran las diversas y buenas cosas que hacen. Una inversión de más de 5 millones de dólares para Casavalle, en un liceo que ya se está comenzando a construir, que es el Liceo 69, y lo que se esperaba hace muchísimo tiempo en Casavalle. Una escuela técnica, una UTU, pero innovando. Esta UTU que se construye en Casavalle es algo absolutamente nuevo, es un centro politécnico donde trabajaron muchos los equipos técnicos, donde se integran las distintas ofertas, es decir, los talleres de mecánica con los talleres de electrónica, los talleres de informática, incluyendo los laboratorios dentro de los mismos, para generar un centro articulado e integrado para atender los intereses de los estudiantes, pero sobre todas las cosas, ¿saben para qué? Para que aquí en Casavalle exista oferta formativa para nuestros jóvenes y también para multiplicidad de personas que están en la zona y que requieren obtener esa formación. Y por eso va a tener gastronomía, va a tener belleza, va a tener todo un área muy importante de tecnología y también de mecánica, automotriz y general, junto con ofertas en lo que tiene que ver con la electrónica y la electricidad. O sea que es un politécnico muy importante, nos sentimos muy contentos de satisfacer esta necesidad para Casavalle, que reitero, en un largo reclamo.
Son dos centros educativos, el primero, el liceo, va a estar próximo a construirse en 2023, la UTU en 2024.
Exactamente, en marzo, abril, mayo está el aulario pronto del Liceo 69 y durante el 23 va a estar pronto todo el centro. 12 aulas, 4 laboratorios, biblioteca, comedor, cocina, sala de reunión con familia, cancha multifuncional. Miles de metros construidos, lo mismo va a pasar en la UTU, que va a estar pronta en el 2024, para brindar en conjunto, junto con los centros que ya existen aquí en Casavalle, una oferta educativa pertinente, necesaria y reclamada, junto también con la instalación por primera vez de un nuevo centro de adultos, para jóvenes y adultos, para brindar alfabetización, posibilidad de completar los ciclos formales, que lo vamos a instalar aquí en Casavalle a gente adulta que no ha podido terminar el bachillerato y el ciclo básico, y también talleres a contraturno de nuestra oferta educativa.
¿Qué inversión es?
Es una inversión de más de 5 millones de dólares, 203 millones de pesos en el Liceo 69 y en la nueva UTU, el Centro Politécnico aquí en Casavalle.
¿A cuántos estudiantes aspiran llegar?
Nosotros aspiramos, estos centros educativos tienen una capacidad de más de 700 estudiantes, lo cual implica un incremento notorio de la oferta educativa para Casavalle y de las posibilidades. Porque yo digo, muchas veces la educación no cuentan con posibilidades de generar estos espacios. Hoy, aquí en Casavalle, hay que celebrarlo, como lo dije cuando hablé con las familias. Esto es una inversión que realiza la gente, porque la educación pública se mantiene con los impuestos que se pagan por la gente. Y lo mejor y lo necesario y lo que hay que hacer es devolver en obras que atiendan necesidades.
En el caso del liceo va a funcionar en la modalidad María Espínola, que es esta modalidad especial que tiene la ANEP.
Exacto, el liceo María Espínola es un liceo de tiempo completo, liceo de 8 horas con 3 comidas, coordinación de las distintas asignaturas, talleres optativos para motivar, para alentar al estudiante en su trayecto educativo y con laboratorios, incluso uno correspondiente a arte, a recreación, deporte, que también una cancha multifuncional con gradas, también lo va a tener UTU porque va a tener un bachillerato de deporte aquí en Casavalle.
Silva, aprovecho para consultarlo si ya se decidió si habrá recuperación de clases en los centros educativos que fueron ocupados.
Bueno, eso está trabajando secundaria, están evaluando con las inspecciones cuál es la situación de estos centros educativos. Son no más de 10 centros educativos de los 307 que tiene secundaria, o sea que lo informará. Pero la finalización general de los cursos ya está establecida, finalizan todos cuando en las fechas que tenían dispuestas. Tenemos una primera recuperación para aquellos que no pudieron llegar a la promoción. No hay repetición en diciembre, sí hay repetición en febrero, dándole una segunda o tercera oportunidad a los estudiantes. Miren, en situaciones de pandemia, lo que los países están haciendo es mantener a los chiquilines en el sistema educativo, que no se nos caigan más de los que se nos caían antes de la pandemia. Somos conscientes que hay dificultades con los aprendizajes, por lo que se perdió y por lo que no se generó en tiempos de pandemia. Asumimos la responsabilidad de que esos aprendizajes sean recuperados con distintas estrategias que estamos desarrollando. Pero nuestra prioridad es que los chiquilines continúen en el sistema educativo y por eso estamos trabajando.
¿Por qué en primaria y en inicial se resuelve continuar hasta el 28 de diciembre?
No, lo que se resuelve en inicial y primaria es generar espacios para la formación de los docentes. Habían algunos reclamos por los cursos de la transformación educativa que no se podían realizar, porque, en fin, algunos entienden que hay que remunerar por formarse. Entonces, como están en situación en donde no hay clase, aquellos que no hayan podido, u otras instancias que se generen desde las inspecciones para preparar el 2023, tenemos esos días en donde las maestras, pero respetando la autonomía de las inspecciones, de las comunidades educativas, para generar esos intercambios. Bueno, la concurrencia en función de lo que resuelvan las inspecciones y las direcciones, sí.
El Frente Amplio los otros días, esta semana, emitió una declaración en contra de la reforma educativa. Dice que no tienen en cuenta la realidad educativa del país, que hay un desmantelamiento de los programas. ¿Qué dicen ustedes?
Yo lo que les invito a venir a estos eventos, ¿no? Venir a estos espacios y darse cuenta cómo a veces el discurso está tan distante de la realidad. Yo escuché algunas cosas. En realidad hay tantos temas para ocuparse que a veces uno de estas cosas, siempre con la actitud abierta al diálogo, procurando siempre encontrar acuerdos. Pero muchas cosas que se les dijeron son, sobre todo, ¿saben qué? Muy injustas, porque no son ciertas. Decir que esta administración llegó y desmanteló muchas cosas, o que no tomó en cuenta, o que replicó y puso otro nombre, es faltar a la verdad. O, en el mejor de los casos, no tener conocimiento de lo que se está haciendo. Yo invito a leer, invito a informarse antes de opinar. Estamos abiertos para dialogar. Nosotros fuimos a las autoridades políticas de los distintos partidos a manifestar nuestra predisposición a recibir propuestas. No hemos recibido propuestas, estamos abiertos a recibirlas. Yo les digo, mire, yo les digo, siempre le hablo a la gente, a las familias, a aquellos que saben que la educación es la herramienta insustituible para poder ser en la vida lo que uno quiere ser. La educación hay que cambiarla o no, tiene problemas o no. A partir de esa respuesta, nosotros elaboramos un plan de acción con acciones concretas para cambiar y transformar la educación. Si hay otros que tienen otras propuestas, estamos dispuestos a recibirlas, a analizarlas, reunirnos y dispuestos a cambiar en lo que haya que cambiar. Pero mientras tanto, y de no recibiendo propuestas, nuestro camino es el que hemos transitado.
¿No enojan este tipo de declaraciones?
No me enojan. A veces lo que uno siente es un poco de la sensación de injusticia. Porque ¿saben qué? Miren, y yo lo digo con mucho orgullo, esto que se está haciendo, que el país nunca tuvo, estas progresiones de aprendizaje. Yo le pregunto a la gente, te pregunto a ti, ¿cuándo el Uruguay colgó públicamente los programas educativos? ¿No lo hizo una pequeña élite o un pequeño grupo, no élite, me rectifico, un pequeño grupo, y luego lo discutían entre unos y otros, lo aprobaban y decían, este es el programa? Por primera vez en la historia, los programas de la educación pública, propuestas, documentos de construcción, están en la página web, para que todo el que quiere opinar, opine, y de hecho, se ha generado un debate. Estamos construyendo con equipos que trabaja mucha gente, y muchos de los que trabajan, y lo quiero decir enfáticamente, me consta porque hace tiempo que estoy en la educación y los conozco, no votan al gobierno, trabajan por la educación, y creo que es lo que todos tenemos que hacer. Más allá de lo que cada 5 años votemos, hay que trabajar por la educación y darnos cuenta que hay mucho problema. Mientras seguimos discutiendo, mientras seguimos deliberando, hay miles que se nos caen del sistema educativo. O sea, que las estrategias nuevas y los cambios hay que implementar.
¿Se revisó, por ejemplo, la bibliografía de historia donde se había retirado a De Masi y incorporado a Sanguinetti?
Esa es una gran mentira, ¿no? Es como operan muchos. Mintieron para generar el debate. Dijeron que se retiraba De Masi y se ponía Sanguinetti. No se tomaron el trabajo de leer la bibliografía, porque De Masi, Rico, Markarián siguen estando, y se agregaron otros que no estaban y que nosotros creemos que tienen que estar. Pero como es un documento borrador, estamos dispuestos a recibir todas las sugerencias. Reitero, es la primera vez que se abre la bibliografía para que la gente opine. Y eso es muy democrático. Es la primera vez que se abre un programa. Y se dice, no se establece la dictadura cívico-militar. Se establece la dictadura militar. Mentira, otra mentira. Sobre esa base no se puede discutir, porque cuando se pretende discutir sobre falsedades, se generan estos problemas. Yo digo, hay que valorar, mirar el medio vaso lleno. Por primera vez los programas están a discusión pública. Propongan, digan lo que les parece que hay que cambiar. Acá la NEP tiene receptividad para cambiar lo que tiene que cambiar. Si hay que volver a una bibliografía de más de 100 libros como era la original, volvemos, agregando otros, ¿no? Algunos de los que hemos propuesto y otros que vendrán seguramente. Que creo que eso es importante, que la bibliografía del docente tenga la amplitud suficiente, porque los docentes tenemos que tener todas las miradas sobre la mesa.